de este a oeste. Información en red de servicio público y ciudadano.
Cuando comience el año, el 1 de enero, comenzará también a aplicarse en Andalucía una renta mínima social. Así lo aprobaba el Consejo de Gobierno esta semana con una dotación económica de 198 millones de euros. Desde el Ejecutivo calculan que eso supondrá un beneficio para 45.000 familias. Una cifra que queda bastante lejos de los casi 3 millones y medio de andaluces y andaluzas en riesgo de pobreza según la tasa AROPE, que es el indicador para medir la pobreza que en España realiza el Instituto Nacional de Estadística. Entre esos datos se recoge que la brecha de la pobreza se sitúa en Andalucía en un 32,3%, lo que significa que las personas pobres de nuestra comunidad necesitan de una media de suplemento de ingresos de más del 30% para salir de la pobreza y la exclusión social. Para hablar de esta realidad, la realidad de la pobreza y la exclusión social, hoy tenemos al otro lado del teléfono a Héctor Rivero, presidente de la Coordinadora Andaluza de ONGs. Señor Rivero, bienvenido a la Onda Local de Andalucía.
Muchas gracias, buenos días.
Bueno, ¿cuál es esa situación de exclusión y pobreza en Andalucía?
Bueno, como tú bien sabes, más de la mitad de las organizaciones de la coordinadora ya hace años que estamos concienciados con la pobreza, que las situaciones de pobreza se dan en Andalucía, ¿no? No solo nosotros empezamos trabajando primero en los llamaban países menos adelantados, países empobrecidos, ahora le llaman periferia. Pero la crudeza de la crisis nos hizo ver que alrededor, entre nuestros conciudadanos y conciudadanas, había situaciones que merecían también nuestra atención, ¿no? Creo que en los últimos años hemos podido aplicar aquellas cosas que todos estos años de experiencia de trabajo en situaciones complicadas en países, en terceros países, los estamos empezando a aplicar aquí en Andalucía, porque al final la esencia de la pobreza y la exclusión viene a ser igual aquí en Andalucía o en terceros países.
Uh-huh. Y señor Rivero, cuando hablamos de pobreza, ¿hablamos de una realidad que se ha cronificado o que se cronifica, que se hereda de padres a hijos y que de la que no se rompe esa cadena se hereda?
Sin duda. Yo creo que haría falta apostar más firmemente por medidas que rompan esos círculos de eternización de la pobreza, ¿no? De todas formas, me da la sensación de que desde el inicio de la famosa crisis financiera se ha hecho muy evidente que tal y como está configurado el sistema económico, más que integrar a personas, lo que está es expulsando cada vez a poblaciones, a grupos de poblaciones más amplios, ¿no? Entonces, estamos viendo que la gente que está acudiendo a servicios de atención que tienen un perfil muy diferente al que tenían antes de la crisis, ¿no? Y cómo el sistema nos está dando oportunidades para romper ese ciclo de pobreza.
Uh-huh. Sobre eso quería preguntarle, porque claro, en el último tiempo, y sobre todo desde el comienzo de esto que hemos llamado crisis, se habla mucho de precariedad. Precariedad en los jóvenes, precariedad en los trabajadores. ¿Qué relación hay entre la precariedad y la exclusión social?
Pues desde nuestro punto de vista casi toda, ¿no? De la respuesta, sobre todo respuesta del gobierno español a la crisis, que yo creo que fue una estafa, aunque era una crisis también, una crisis que se ha utilizado de excusa para acabar con derechos sociales, con protección social, individual y colectiva, y la respuesta del gobierno ha sido ampliar la precariedad, ¿no? Estamos viendo una suerte de becariado general, ¿no? Han convertido a los trabajadores en gente que no sabe si va a poder trabajar a la semana siguiente, al día siguiente, contratos por horas, No sé, a mí se me hace muy difícil pensar en construir un proyecto de vida sin tener asegurados los mínimos, ¿no? Los mínimos indispensables para vivir. Y creo que, desgraciadamente, cada vez más personas, cada vez grupos de edad mayores viven en esa precariedad, que es la que nos ha llevado también, por otro lado, a poner en riesgo las pensiones de nuestros mayores, ¿no? Porque, claro, con estos sistemas de contratación, ya te digo, por horas, el otro día me contaban de una gran superficie que para reponer en los estantes obliga a sus trabajadores a darse de altas como autónomos para contratarlos por horas algún día de la semana. Entonces esa gente no está cotizando. Si no se cotiza, porque los pensionistas no están cobrando de lo que ellos cotizaron en su día. Los pensionistas están cobrando de lo que nosotros hoy cotizamos, en una suerte de solidaridad intergeneracional. Y esa solidaridad se ha roto no porque las generaciones más jóvenes quieran, sino porque con los contratos de trabajo actuales no se puede cubrir las necesidades de las generaciones que han trabajado tanto tiempo y tan duro, ¿no?
Y Héctor Rivero, hablábamos de que, bueno, la pobreza y la exclusión es una realidad que se cronifica, que se hereda, pero esto no significa que sea un mal inevitable, un mal contra el que no se puede hacer nada, ¿no?
No es un castigo divino ni una situación natural en la que yo creo que hay que poner en marcha políticas públicas decididas. Cambiar también intentar cambiar esa relación de fuerza en el mercado de trabajo. No puede ser que estemos saliendo, según algunos, de la crisis y estemos viendo cómo los beneficios empresariales suben, cómo los sueldos de los grandes directivos suben de manera indecente, mientras los salarios caen y la contratación no se activa de manera real. Para eso necesitamos políticas públicas fuertes.
Hablábamos de las políticas comprometidas que son necesarias poner en marcha para acabar con la pobreza y la exclusión social, y en ese sentido quería preguntarle qué le parece la renta mínima de inserción.
Bueno, pues me parece una buena noticia el cumplimiento de un compromiso, ¿no? Como sabes, la renta mínima, aparte de estar recogida en el estatuto, en el nuevo estatuto de Andalucía, provocó que muchos movimientos sociales y sindicales promovieran una iniciativa legislativa popular que recogió una enorme cantidad de firmas que llevamos al Parlamento y que, sin embargo, no dieron lugar a un debate parlamentario porque la presidenta de la Junta de Andalucía se comprometió a legislar, ¿no? Entonces, bueno, pues nos parece muy bien que la presidenta haya cumplido su compromiso con un poquito de retraso, pero bueno, siempre que se cumple un compromiso político es buena idea. Buena noticia, ¿no?
Pero incidirá en esa realidad, conseguirá cambiar esa realidad.
Eso te iba a decir, que otra cosa es que aunque la norma recoge buena parte de las peticiones que hacíamos las organizaciones de la sociedad civil y organizaciones sindicales en aquella iniciativa legislativa popular, sin embargo nos da la sensación de que ha pecado de falta de ambición, ¿no? Creemos que estamos en una situación especialmente dramática y urgente y creemos que la renta mínima ha sido un poquito menos ambiciosa bastante menos ambiciosa de lo que de lo que se necesita, ¿no? Algunas organizaciones más vinculadas a la infancia, a la protección de infancia, de la propia coordinadora andaluza, estiman la necesidad de cubrir a 247.000 familias. Entonces, la dotación presupuestaria ha sido escasita. bastante escasa. Sí.
Bueno, pues Héctor Rivero, presidente de la Coordinadora Andaluza de ONGs, gracias por habernos acompañado y haber esperado ese ratito.
Nada, nada, estaba ahí pendiente de si me ha aguantado la batería o no, pero bueno, nada, aguantado.
Lo hemos conseguido, gracias.
Estupendo, gracias a vosotras, como siempre.